obediencia, humildad. Hemos dicho que uno de los compromisos de nuestra entrega a Dios y elección de Él es la donación a Dios de nuestra voluntad y actividad, obedeciendo con entera disponibilidad. El número 23 de la Evangelica Testificatio nos dice: ¿no es la misma fidelidad la que inspira vuestra profesión de obediencia a la luz de la fe y según el dinamismo propio de la caridad de Cristo? En efecto, mediante esta profesión, vosotros inmoláis íntegramente vuestra voluntad y entráis más decididamente y con más seguridad en su designio de salvación. Siguiendo el ejemplo de Cristo, que ha venido a cumplir la voluntad del Padre en comunión con aquel que sufriendo ha aprendido la obediencia y se ha hecho siervo de los propios hermanos, vosotros estáis vinculados más estrechamente al servicio de la Iglesia y de vuestros hermanos. Y nuestros estatutos añaden: las concepcionistas llamadas a vivir la obediencia y disponibilidad humilde de la esclava del Señor, María Inmaculada, consideramos que nuestra consagración a la obediencia se fundamenta en la dependencia o relación amorosa con Dios, en la que Él mismo creó al hombre al hacerle a su imagen y semejanza, dependencia restaurada y llevada a plenitud por la inmaculada obediencia de Jesús hasta la muerte de cruz. Por ello, nos convencemos de que, obedeciendo con amor, no nos despersonalizamos, sino que estamos con María, realizando nuestro proyecto personal de vida, prolongando la obediencia oblativa de Cristo, en la que se apoya nuestra obediencia, para continuar así la restauración completa de la humanidad. Como veis, hermanas, los dos textos coinciden. Es una obediencia consagrada la nuestra, pero en beneficio de toda la Iglesia. Habíamos dicho al principio de los ejercicios que íbamos a tratar durante ellos de lo esencial de nuestro ser, que es el amor, y así hemos venido haciéndolo. Pues, hermanas, tocando ahora la obediencia, estamos tocando lo más profundo del amor, de nuestro amor y de nuestro ser, de un amor que, cuando es de verdad, no puede, porque no sabe, desvincularse del amor que le dio vida, haciéndole ser prolongación de su mismo amor. Nuestra libertad, nuestra plenitud, está en vivir la dependencia de ese amor vivificante. Hablar de obediencia es hablar de la vida que originó el amor, de la vida divina y eterna de la que Jesús, como vimos al principio de los ejercicios, nos prometió llenar. Del amor eterno que nos creó para hacernos imágenes suyas. Hablar de obediencia es tratar de vida eterna, porque es vincularse con el que es vida eterna. Es tratar del origen de la misma vida del Padre, de la vida que contiene el espíritu filial de Jesús, que son los fundamentos de nuestro ser. Hablar de obediencia es hablar de nuestras propias raíces que se nutren de la vida del Dios que nos engendró y dio a luz. Deuteronomio 32, 6 al 18. Es vincularnos íntimamente a la voluntad del Padre y del Hijo. Esto nos aclara la intención que tuvo el Padre al crearnos, que no es otra que hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso, consagrar la voluntad y la actividad mediante la obediencia es consagrarle los fundamentos y la raíz más sagrada de nuestro ser. Es consagrarle el amor, que es la expresión de la propia voluntad, que se manifiesta en la actividad que sometemos amorosamente a la obediencia. Por ello comenzamos por aquí, porque consagrándole la obediencia, le hemos consagrado todo el ser y hacer. Nosotras, concepcionistas, comenzamos la consagración a Dios por la obediencia en base a nuestra espiritualidad, porque fue la desobediencia la causa del pecado original. Otros institutos comienza por la castidad consagrando el amor. Nosotras consagramos la raíz más profunda del ser humano, que es la voluntad, que inmola la propia libertad, el entendimiento, en aras de la fe, decididamente inquebrantable y confiada en el Dios que nos hizo ser vida y amor. Y así se convierte la voluntad, expresión de lo que somos, amor, en árbitro de nuestra entrega, consagración y donación a Dios. En árbitro de nuestro ser y hacer humano. Después vendrán otros aspectos de la consagración de la persona que se nutren del fundamento de nuestra vinculación y entrega esencial a Dios, vinculación consagrada a Dios que retorna a sus orígenes, a la voluntad creadora del Dios que nos hizo imagen suya, vida suya, semejanza suya. Es por ello que la obediencia comienza a restaurar nuestro ser. Si fue la desobediencia la que lo degradó, la obediencia lo restauró. Lo vemos en Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ahí comenzó nuestra restauración, nuestra caída en Adán. Y aquí tenemos a Jesús, continúa San Pablo, obediente hasta la muerte de cruz. Pero para ello comenzó despojándose de su rango divino. Escuchemos. Tened en vuestros corazones los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo su naturaleza la de Dios, no miró como botín el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. Entonces vemos que es la humildad quien impulsó a la obediencia, al amor. Por eso hemos comenzado el título de este voto de obediencia con obediencia, humildad. Lo que nosotros llamamos humildad y no es más que coherencia con el conocimiento del propio ser. Adán no fue coherente con lo que recibió de Dios, que fue todo lo que era y poseía, y por eso rompió el don de Dios, rompió la vida de Dios en él, quebró el amor. Sin humildad no hay obediencia. Solo desobedece el soberbio que no es coherente con su ser. Nos lo confirma Abba Pambo. Nos dice él: ante uno que ayunaba mucho, otro pobre, otro caritativo y un cuarto obediente, dijo Pambo: la virtud de este último es superior. Suprimiendo la propia voluntad, hace la de otro. Tales hombres son mártires. Y Alma Sinclética decía: los que estamos en una comunidad preferimos la obediencia a la ascesis. Esta enseña el orgullo, aquella la humildad. Sí, hermanas, si somos dependencia de Dios, y lo somos, ¿por qué no la vivimos? ¿Por qué no obedecemos? Cuando desobedecemos, vamos contra nosotras mismas, contra lo que nos hace ser hijas de Dios, contra la dependencia esencial que tenemos de Dios. ¿Estamos convencidas de ello? Es difícil, hermanas, convencernos si no somos coherentes con nosotras mismas, es decir, humildes. Vuelvo a repetirlo: solo los humildes obedecen porque son los coherentes con su propia identidad. Tienen siempre presente que somos dependencia de Dios y que nos unimos a su voluntad obedeciendo. Sabemos que la desobediencia es la historia de la primera página del Génesis y es nuestra historia. Pero culpamos a Adán. Culpémonos a nosotras mismas solo. No culpemos a Satanás cuando desobedecemos. Escuchemos también a otro padre del desierto. Los demonios nos combaten con nosotros todo el tiempo. No combaten todo el tiempo, sino nosotros que hacemos nuestra propia voluntad. Sí. Nuestra voluntad se convierte en demonio y nos aflige a fin de ser cumplida. Abba Poimen. Así es, hermanas, somos nosotras, no tanto el demonio, pues en cada desobediencia estamos rompiendo nuestra identidad por la fuerza de nuestra voluntad desordenada, de nuestro capricho. Y estamos rompiendo el amor que prolonga el de Dios, matando así en nosotros la vida amorosa de Dios. Hermanas, si supiéramos lo que es la obediencia, ¿para qué consagramos nuestro amor a Él con el voto de castidad si lo tenemos roto por las faltas de obediencia? ¿Para qué consagrarle la virginidad espiritual, que es la importante, si la rompemos en cada desobediencia? No está íntegro nuestro ser, hermanas, mientras no seamos obedientes. La obediencia es el ornamento del monje. Aquel que la adquiere será acogido por Dios y se mantendrá confiado cerca del crucificado, ya que el Señor fue obediente hasta la muerte. Hiperequios. Sabemos que hoy equivocamos fácilmente propios derechos por culto al propio egoísmo. Respeto a la persona por intolerancia. Y esto se lleva mucho en el mundo hoy. Y es una lástima, porque el respeto a los derechos de la persona y a la propia persona es cosa sagrada. Es la vivencia más pura del amor y por lo mismo de Dios, pero nos equivocamos si creemos que es falta de respeto a la propia persona proponerle una obediencia. Ni va contra sus derechos cambiarnos de servicio en la comunidad o pedirnos que prescindamos de algo a favor de las demás, incluso de nuestros derechos a favor del que disfruta de menos derechos. Abba Poimen vuelve a decirnos: estos padres del desierto sí que entendían la obediencia, hermanas. Abandonarse ante Dios, no medirse a sí mismo y dejar atrás de sí toda voluntad personal son los instrumentos del alma. No creo, hermanas, que este abandono en las manos de Dios, esta renuncia a la propia voluntad, sea contra los propios derechos de la persona. ¿Qué ejemplo nos dio Cristo? Como hemos dicho antes, se despojó de su rango divino, tomó la forma de siervo y hecho hombre se dejó matar, perdiendo aún la figura humana, perdiendo todos sus derechos humanos por obediencia, y por la cual los recuperó todos, exaltándole Dios sobremanera y otorgándole un nombre que está sobre cualquier otro nombre, para que al nombre de Jesús doblen su rodilla los seres celestiales, los de la tierra y los infernales, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanas, cabe preguntar aquí: ¿cuántos seguimos estos ejemplos de Cristo? Este anonadamiento de Cristo, este perderse, entregarse, renunciarse de Cristo. ¿Cómo se ve hoy día este anonadamiento por los demás? ¿No será que estamos dejando de ser cristianos? ¿A quién seguimos? ¿A las voces falsas del mundo que nos piden respeto a la persona, propios derechos, como he dicho? Es que no tenemos ejemplo en Cristo, repito, en los apóstoles y demás santos de la Iglesia, que renunciaron hasta al derecho de la vida en aras de la obediencia a su fe. Lo cierto es, hermanas, que hoy el mundo está necesitando de víctimas seguidoras, cercanas del despojo y obediencia de Cristo en favor de los demás. ¿No nos pide eso a nosotras nuestra vocación concepcionista? ¿Cómo no? Es el medio de entrar en el misterio que restaura el amor íntegro y puro de nuestros orígenes, que eso es la santidad. Es el modo de vivir el misterio de la santidad original de María, siempre fiel, siempre esclava ante la voluntad de Dios. Y ciertamente que en ella solo se cumplió la palabra de Dios, no la suya, a lo largo de toda su vida, porque ella no tuvo más palabra ni más voluntad que la de Dios. Así vivió María sus derechos, viviendo su obediencia al Padre. Y también se puede decir de nuestra Madre Fundadora, toda su vida pendiente de esa palabra divina que le comunicó María, toda su vida viviéndola en su corazón, sin apariencia de derechos algunos, perdida en un claustro, sin oficio, sin nombre, no era nada, no fue nadie, hasta que el Señor cumplió su palabra en ella. Y con esto, hermanas, vamos ya a bajar a la práctica, a las obligaciones contraídas con nuestro voto de obediencia. Las monjas profesas recordaremos obligaciones ya contraídas, las novicias obligaciones que han de contraer, para lo que se han de preparar ejercitándose en ellas. Unas por un motivo, otras por otro, todas tenemos que obedecer, y la abadesa más que ninguna, pues obligación tiene de escrutar la voluntad de Dios sobre cada una de sus monjas, obedecer esa voluntad y transmitirla, demostrando en el modo de hacerlo el amor que Dios les tiene, perfete caritatis. A este respecto nos dijo Juan Casiano a punto de morir: jamás he hecho mi propia voluntad, ni ordené a alguien algo que no hubiera cumplido antes yo mismo. Ya es perfección, hermanas. Sabemos que el voto de obediencia consiste en la promesa hecha a Dios de obedecer a los legítimos superiores en todo lo que manden, en conformidad a los códices de la orden. Conlleva esta promesa, por tanto, la consagración y donación a Dios de la voluntad y, como consecuencia de esto, la consagración y donación de la capacidad de obrar, es decir, de la propia actividad. Con el voto de obediencia, por tanto, nos donamos enteras a Dios. Le donamos la voluntad como facultad del amor que impulsa la propia actividad, los trabajos que la comunidad establece, los fines que persigue la misma comunidad. Todo ello queda consagrado y donado a Dios. De modo que en todo lo que hemos enumerado, trabajo, actividad de la comunidad y fines de la misma, no podemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios transmitida a nosotras por nuestra abadesa, por nuestro horario, por la disciplina monástica. Tenemos consagrada la actividad, por ello los trabajos de la comunidad los decide siempre la madre abadesa con su consejo, y a las monjas no nos queda más remedio que ejecutarlos, obedecer. No se puede decir que, como no me gusta hacer esto, voy a hacer otra cosa que me apetece más. No, no debemos decirlo. Como no se puede quebrantar la observancia o disciplina monástica establecida. No se puede quebrantar el horario de comunidad, ni se puede cambiar el orden del día de las distintas ocupaciones de la comunidad sin conocimiento de la madre abadesa. Por ejemplo, una monja no puede hacer la oración durante el trabajo de la comunidad ni el trabajo que le corresponde a ella durante la oración, sin un permiso expreso de madre abadesa, a no ser en casos excepcionales. Con esto quiero decir que toda nuestra actividad, quiero que lo entendamos bien, que es muy importante, queda consagrada, donada a Dios por el voto de obediencia. Por tanto, ya no podemos decidir nosotras mismas por nuestra cuenta nuestra actividad. No podemos hacerlo sin sustraernos al voto de obediencia. Otra cosa que también afecta al voto de obediencia es perseguir fines egoístas con la propia actividad. No se puede hacer. Debemos trabajar solo por amor a Dios, a quien le hemos entregado nuestra actividad, y por amor a la comunidad que nos ha acogido y ha recibido nuestro voto de obediencia, de consagración a Dios. Y hermanas, si tomamos buena conciencia de esto, surge decididamente la consecuencia. Si trabajamos por Dios y para Dios, debemos poner los 5 sentidos en ello para hacerlo con la mayor perfección posible, como dice San Pablo. Lo que hacéis, hacedlo como hecho para el Señor. Colosenses 3:23-24. Por tanto, no debemos hacerlo de mala gana, sin poner interés, a la fuerza, de cualquier modo. No, hermanas, hay muchos modos de faltar a la obediencia cuando no somos responsables de lo que se nos ha encomendado. Tener en cuenta que la actividad está consagrada, y si hemos consagrado nuestra actividad al Señor, si se la hemos dado y es suya, ¿cómo hemos de presentársela? ¿Cómo hemos de presentarle los trabajos que ha ejecutado nuestra actividad de cualquier modo? ¿Es digno de Dios un trabajo mal hecho? Decía al principio, si entendiésemos lo profundo que es el voto de obediencia, es que compromete toda la raíz más profunda de nuestro ser y hacer y el amor. Verdaderamente que con la voluntad consagramos a Dios el amor, porque cuando se ama, con qué delicadeza, con qué solicitud, con qué entusiasmo se trabaja. Y ahí está la expresión de ese amor. Si amamos de verdad a Dios, le demostramos aquí en las obras, en la perfección con que las hagamos. Obras son amores y no buenas razones, dice nuestro adagio castellano. El amor se demuestra en el sacrificio que nos impongamos para hacerlas bien y con diligencia, poniendo a contribución todas las facultades que Dios nos ha dado. Todas, porque todas están consagradas para que hagamos bien las cosas. Desgastándonos por Él con amor, con generosidad y responsabilidad, ¿qué valor adquiere así nuestra vida, hermanas? La obediencia siempre es una manifestación y acogida de Dios. ¿Os dais cuenta? La obediencia siempre es una manifestación por parte de Dios y una acogida de Dios por nuestra parte. Lo mismo si nos ponen en servicios altos o bajos, lo mismo. En cualquier oficio recibimos a Dios. Y nuestra tarea consiste en desempeñar nuestro trabajo unidas a Él siempre y contentas, muy contentas, como decía el beato padre Hurtado. Contento, Señor, contento, siempre contento donde lo pusieran. Y hasta el día que recibió la noticia de su muerte, de su enfermedad que le llevó a la muerte. Contento, Señor, contento. Sobre esto de los oficios quería dejar bien puesto el acento. Además de recibir el oficio que nos quieran dar con entera disponibilidad, sin inclinarnos más por uno que por otro, sin pensar si este me gusta más o menos, sino recibiendo a Dios en el que se nos ha dado, hemos de preguntarnos y examinarnos diariamente si los cumplimos bien. Otro aspecto de la obediencia. Los oficios son obediencias, Entonces tenemos cada día que preguntarnos si los cumplimos bien, si atendemos bien a las hermanas con ellos en el desempeño de los mismos. Cada oficio que se nos da, ya sea en la abadía, en la sacristía, en la portería, en la secretaría, en el torno, en la ropería, provisoría, cocina, es para servir a las hermanas, no para servirnos a nosotras mismas, ni para servir a nuestros intereses particulares. Cuando nos dan una oficina, una obediencia, todo lo que hay en ella es de la comunidad. Nosotras no somos nada más que administradoras en beneficio de la comunidad, no en beneficio propio o de propios intereses, no. Nada es nuestro. De nada podemos disponer si no es para el servicio de la comunidad. Para dedicarlo a otros fines necesitamos permiso de la obediencia. Quizá esto lo veamos cuando tratemos el voto de pobreza. Hermanas, son pequeños detalles, pero en los pequeños detalles está el amor. Son obligaciones que hemos adquirido el día de la profesión monástica y son en verdad las que nos hacen ser monjas observándolas. Una monja no es una seglar. ¿Qué es lo que la hace distinta? Estas cosas, hermanas, porque suponen sacrificio, renuncia, pero hay que vivirlo. Sea pues nuestra preocupación en cada oficio: ¿sirvo bien a mis hermanas? ¿Les falto en algo? ¿Podría hacerlo mejor? Y a esto ha de responder nuestro amor, el que precisamente hemos consagrado a Dios con la obediencia. A Dios servimos cuando servimos a las hermanas. A Dios faltamos cuando faltamos a las hermanas. Es que una monja sin espíritu de fe no es monja. Todo tiene que ser sobrenatural en ella. Natural nada, porque es un ser consagrado, sobrenaturalizado. Esta es nuestra libertad, hermanas, el amor puesto al servicio de las hermanas que nos hará crecer, ensancharnos, volar hacia la santidad. Incluso nos ganará un puesto privilegiado en el corazón de nuestras hermanas, no solo en el de Dios. Os quiero recordar también que la Iglesia quiere que obedezcamos inteligentemente. Obediencia responsable la llama, es decir, que debemos poner a contribución de la obediencia nuestras mejores iniciativas y nuestros mejores criterios. Exponerlos ya sea a la Madre Abadesa, ya sea al capítulo, para que luego se decida lo más conveniente, y la decisión que resulte, aceptarla con amor, con responsabilidad, hacerla nuestra, y cuando haya dificultad en obedecer, dudas, temores, exponerlo con corazón ancho, muy grande, sin miedo ninguno. Así quiere la Iglesia que sea la obediencia hoy. Y que obedezcamos siempre con espíritu sobrenatural, lo mismo a una abadesa que a otra, lo mismo a una oficial a mayor que a otra, porque es a Dios a quien obedecemos, pues a Él solo le consagramos el voto. Si solo queremos obedecer por motivos naturales de simpatía, porque nos cae bien la que manda, hemos destruido el voto de obediencia. Para eso no hace falta voto de obediencia. Hemos perdido el tiempo si lo hacemos así. Hemos secularizado lo que está consagrado a Dios. ¿Entendéis? Nos hemos secularizado si obedecemos solo por gustos naturales. No, hermanas, así no. sino que hemos de obedecer siempre hasta la muerte con espíritu sobrenatural. Esta es la mente de Cristo, es el gran misterio de la obediencia por el que nos unimos e identificamos con Cristo Redentor, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Creemos que a Jesús no le costó obedecer? Pues no podemos pensarlo, porque está bien claro en Lucas 22, 41 al 44, cuando dijo: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entró en agonía y oraba más intensamente, sudaba como gotas de sangre que corrían por el suelo. Y la carta a los Hebreos nos dice que aprendió sufriendo a obedecer. Hebreos 5, 7 al 9. Le costó, hermanas, le costó. Así nosotros, obedientes hasta la muerte, no a intervalos, hoy sí, mañana no, sino siempre hasta la muerte y por amor, regeneraremos nuestra mente llevándola redimida hasta Cristo. Regeneraremos nuestro amor y todo nuestro ser. Quiero recordaros aquí ya brevemente a quienes tenemos que obedecer. Hay que obedecer en virtud del voto de obediencia al Santo Padre, a la propia abadesa, estos dos en virtud del voto de obediencia, y debemos también obedecer a la hermana que está al frente del trabajo que realizamos, o a la oficial, la mayor en la oficina que compartimos con ella, pero esto no es en virtud del voto, sino por la virtud de la obediencia, aunque queda comprometido también el voto. La desobediencia a estas hermanas nunca, por supuesto, es pecado grave. Si lo hacemos por desprecio, puede ser pecado venial, pero debemos obedecer por amor, poniendo también aquí en ejercicio el voto de obediencia para contribuir al mayor orden de la comunidad. Pero todas debemos mandar con humildad y obedecer con humildad, con espíritu de servicio. Y cuando tengamos que corregir, purifiquemos antes nuestra intención, que nunca sea humillando a la persona, sino advirtiendo con amor. Y miremos primero si padecemos el mismo mal que deseamos corregir. Si no estamos puras, corrijamos, corrigiéndonos también a nosotras mismas al mismo tiempo. Que la hermana vea que confesamos nuestro fallo y con ella procuramos la enmienda. ¿Verdad, hermanas, que para cumplir todo lo dicho, para obedecer y mandar con espíritu, hace falta ser humildes? Es más, muy humildes. Pero seámoslo, hermanas, porque ser humildes y obedientes es nuestra paz. Para ayudarnos a obedecer con espíritu, leamos el capítulo de la obediencia que tenemos de la explicación de nuestros estatutos. Es una exposición de cómo Cristo fue obediente hasta toda su vida. Hermanas, no creamos que todo lo que he dicho es para niñas, que nosotras somos maduras y sabemos lo que hemos de hacer. No, no, hermanas. Eso sería arrogancia, y ya sabemos que la arrogancia lleva consigo la soledad, y mal sabríamos obedecer en solitario. No, lo que hemos reflexionado son las propias obligaciones para personas muy maduras. Conocidas ya, no dudo de que ha de ser de utilidad su examen para cumplirlas mejor. Para esto son los ejercicios. Toda la vida hemos de tener esta actividad. Ya desde pequeñas nos educan para la disciplina, o al menos nos deben educar para la disciplina, si no nuestra vida sería un desorden. Entendámoslo, sin disciplina la comunidad andaría mal, muy mal. Por tanto, constancia en la autoeducación disciplinar, constancia en la formación permanente, constancia en la observancia monástica, puntualidad, firmeza en el cumplimiento de lo prometido y educación. La educación es virtud y muy necesaria. Es una virtud monástica necesaria en la vida comunitaria. En una vida monástica el dominio de sí es, además de santidad, educación. Son los buenos, normalmente, los que son capaces de dominarse, y los malos, normalmente, los que no lo son. Por tanto, las monjas que somos personas consagradas, seres sobrenaturalizados que tendemos al bien y a autodisciplinarnos para que demos la imagen de la monja madura que nos gustaría ser, seamos responsables de lo que hemos prometido y no nos dejemos arrastrar por el mal como personas inmaduras. No nos dejemos arrastrar por los propios gustos, no, sino tendamos a gustos superiores a los nuestros rastreros desordenados. Miremos que la obediencia nos sublima. Como veis, hermanas, he querido tratar diversos aspectos de nuestra obediencia y de nuestra actividad, que es lo que entra en el voto de obediencia. Ahora solo nos falta ser humildes para cumplir nuestro voto de obediencia y agradar a Dios. Ser humildes, pues sin humildad difícilmente habrá obediencia. Ser humildes por amor, ser obedientes por amor, y molarnos por amor. Que así sea, con la protección de nuestra Madre Inmaculada, de nuestro Padre San José y de nuestra Madre Santa Beatriz. Amén.